Encender en un niño el espíritu misionero es abrir para siempre una puerta al compromiso con las personas más vulnerables. Este domingo celebramos la Jornada de la Infancia Misionera, que este año propone a los más pequeños un lema lleno de sentido: tu vida, una misión. Dios confía a cada persona, también a cada niño, una llamada única, una forma concreta de amar y servir. Su vida tiene sentido dentro del gran plan de Dios para el hombre, para el mundo. La infancia misionera quiere despertar en ellos el deseo de ser protagonistas del bien, descubriendo que sus talentos, sus superpoderes, son regalos para compartir con niños de todo el mundo. Por eso hoy estamos llamados a rezar, a colaborar y a apoyar esta jornada para que ningún niño se quede sin descubrir su misión y sin la oportunidad de llevar la esperanza a otros.
En mediodía, el Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña y por delante 5 minutos en los que ofrecerles píldoras informativas sobre la acción de la Iglesia en Andalucía, que esta semana comienza en Málaga con un encuentro que reúne a cientos de niños y jóvenes que arrancan el año de la mano de Jesús. ¿No es así, Encarnilla Más?
Así es, Lola. Yo le entrego mi talento. Es el lema del encuentro organizado por la Delegación de Infancia y Juventud, que tiene lugar mañana en el Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria. Cientos de niños están convocados con un objetivo claro, en palabras de Raúl García, responsable del encuentro.
Un momento de conexión con el Señor. Durante esta jornada, pues los niños y niñas se conocen entre ellos y también conocen las diferentes realidades de nuestra diócesis.
El obispo don José Antonio Satué presidirá la misa con los pequeños a las 4:30 de la tarde.
Más de 5.400 millones de personas viven en países donde la libertad religiosa es gravemente vulnerada, bien porque es perseguida o a causa de la discriminación. En Granada se presenta el informe de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, como nos cuenta Paqui Pallares.
El próximo jueves, día 22, a las 7:30 de la tarde, se presenta en la Curia Metropolitana de Granada el informe de libertad religiosa en el mundo 2025 que realiza Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este informe, que ya fue presentado al Papa León XIV en el Vaticano, dará cuenta a los granadinos de la dura realidad que viven millones de personas perseguidas a causa de su fe, tanto cristianas como de otras confesiones religiosas y minorías. Participarán el vicario general, el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada y el sacerdote iraquí Naim, cuya familia sufrió la violencia del Estado Islámico y su hermano fue asesinado por ser cristiano.
Y ahora nos vamos hasta Córdoba, donde Nati Gavirán nos da los detalles del nuevo centro de recepción de visitantes de la Mezquita Catedral.
El patio de San Eulogio acoge a partir del lunes con su inauguración el nuevo centro de recepción de visitantes de la Mezquita Catedral de Córdoba, un espacio que el Cabildo Catedral pone en servicio frente al Monumento Patrimonio de la Humanidad, situado en la calle Torrijos, esquina con Amador de los Ríos, en el edificio del Obispado. Este emplazamiento se abre a todos los visitantes y a Córdoba con servicios como cafetería y tienda, además de la venta de entradas, aunque también podrán adquirirse en el Patio de los Naranjos y la página web de la Catedral de Córdoba.
Qué importante es formar a niños y niñas en el amor, la seguridad y la inteligencia emocional. Estas son algunas de las claves que pretende trasladar la Escuela de Evangelizadores a los que participen en esta jornada dirigida a padres, catequistas y formadores, como nos cuenta desde Cádiz Carlota Carmona.
Mañana tendrá lugar la segunda sesión, donde se pondrá el foco en un tema clave para nuestro tiempo: la educación de los afectos en la familia. En un contexto donde muchas veces faltan referentes claros, esta sesión quiere ayudar a padres, educadores y agentes de pastoral a acompañar el crecimiento afectivo y emocional desde una mirada cristiana, humana y esperanzadora. La formación, a cargo del padre Carlos Granados, conciliario de la Asociación Familias de Betania, ofrecerá claves profundas y prácticas para educar el corazón, fortalecer los vínculos familiares y vivir los afectos como un verdadero camino de amor y de fe.
Y hoy nos despedimos en Huelva, donde los mayores están llamados a participar en un proyecto con tintes ignacianos que pretende poner su vida a la luz de la fe y de la voluntad de Dios. Alejandro Ramos, cuéntanos.
En la diócesis de Huelva se pone en marcha una nueva propuesta de espiritualidad dirigida a las personas mayores bajo el nombre El reloj de la vida. Se trata de un taller basado en la espiritualidad ignaciana que invita a releer la propia historia vital desde la fe, abordando cuestiones como la soledad, el perdón o el sentido del tiempo vivido. La iniciativa, impulsada por la Pastoral de la Salud con la colaboración de la Chesil comenzará mañana sábado y busca acompañar espiritualmente esta etapa de la vida con profundidad y esperanza.
Y en esta víspera de San Antón, si tienen mascotas, pueden llevarlas a las tantas parroquias repartidas por la geografía andaluza para que las bendigan, porque para muchas personas esos peludos compañeros de viaje son una auténtica bendición en sus vidas. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Les habla el Padre Leonardo. La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18, el próximo domingo, al 25 de enero de 2026. Este año el lema es Un solo espíritu, una sola esperanza. Este año la Iglesia Apostólica Armenia ha sido la encargada de preparar los textos oracionales y de meditación de esta Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos. Y entre los materiales de este año ofrecen también una app para profundizar en el diálogo interreligioso y conocer más aspectos del camino por la unidad. El tema para este 2026, esta semana de oración, se inspira y proviene de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Efesios 4:4. Partiendo de este tema, se han elaborado los carteles para las diócesis españolas. Y nosotros es la portada de la revista Iglesia en Sevilla, que ya están en sus parroquias. Una semana, esta, que iniciamos de la Unidad de los Cristianos, que sintoniza expresamente con el mensaje del Papa León XIV, que quiere centrar todo su pontificado en una llamada a la comunión, a la unidad, con ese lema que él ha escogido, In illo uno unum. En aquel que es uno, somos uno. Y con esta sintonía nos acercamos ya en este comienzo de 2026 a nuestro tradicional espacio de la Giraldilla con Isidro González. Buenas tardes y buen año.
Buenas tardes y feliz año a todos. El 6 de enero el Papa León XIV cerró solemnemente la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro del Vaticano, concluyendo así el año santo de 2025. La fiesta de la Epifanía o Adoración de los Magos, como manifestación del Señor a todos los pueblos, y la memoria del dulce nombre de Jesús el 3 de enero, hace que se hayan celebrado culto muchas hermandades de nuestra archidiócesis en torno a imágenes del Señor con las vocaciones del Gran Poder o de Jesús Nazareno, enlazando así el tiempo de Navidad con la pasión del Señor y destacando sobre todo la figura de Jesús de Nazaret, hecho hombre para nuestra redención. Bonita forma esta, en torno a imágenes del Señor tan veneradas desde antiguo en nuestros pueblos y ciudades, de comenzar este nuevo año 2026, que desde esta giraldilla deseamos sea de paz y de bien para todos nuestros oyentes.
Isidro, quedó atrás la Epifanía y comienzan a celebrar sus cultos las hermandades y cofradías a lo largo y ancho de la archidiócesis.
Desde esta primera semana del tiempo ordinario son varias las cofradías de penitencia que celebran ya sus cultos anuales en honor a las imágenes titulares del Señor. Vuelven así los hermosos altares de culto, las arraigadas tradiciones y costumbres cofrades, la cuidada liturgia de las hermandades y las predicaciones de la palabra de Dios que irán expandiéndose en cascada en las próximas semanas hasta inundar toda la archidiócesis. Estos días podemos asistir a los cultos solemnes de hermandades como la de San Roque en honor de nuestro Padre Jesús de las Penas, la amargura al Señor del Silencio, la de las penas de San Vicente al Señor Caído y en la Colegial del Salvador la novena del Señor de Pasión, una de las citas fundamentales del calendario cultual sevillano que culminará este próximo domingo con la función principal que presidirá nuestro arzobispo Monseñor Sáiz Meneses y que está dedicada tradicionalmente en honor del dulce nombre de Jesús.
Y junto a Cristo, Isidro, siempre su madre, María. Para este año nuevo hay previstas varias coronaciones canónicas de imágenes de la Virgen en la archidiócesis.
Así es, las localidades de Peñaflor, La Roda de Andalucía, Gerena, Utrera y Sevilla preparan con ilusión coronaciones canónicas de imágenes marianas muy queridas en estas poblaciones. La primera coronación, el 9 de mayo, será la Virgen de Villadiego, patrona de Peñaflor, a vocación de la época de la Reconquista por San Fernando, cuya imagen actual es obra de Sebastián Santo en 1937. El 20 de junio será la de la Virgen de la Esperanza de la Roda de Andalucía, en la Sierra Sur de nuestra provincia. La Dolorosa es obra de José San Juan Navarro en 1949 y acompaña cada Viernes Santos a Jesús Nazareno en esta localidad. Ya en el mes de septiembre, el día 12, festividad del Dulce Nombre de María, se coronará la Virgen de la Sangre de Gerena, titular de la Cofradía de la Vera Cruz, una obra anónima del último tercio del siglo XVIII. El 3 de octubre, la ciudad de Utrera vivirá la coronación de la Virgen de las Angustias, titular de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, una de las filiales más antiguas de la Hermandad del Silencio de Sevilla desde el siglo XVI. Se trata de una interesante imagen de la Virgen Dolorosa atribuida al círculo de Pedro Duque Cornejo. Y por último, el 8 de noviembre, la Parroquia de la Magdalena de Sevilla acogerá la coronación canónica de su patrona, la Santísima Virgen del Amparo, una de las más señeras imágenes de gloria del siglo XVI, atribuida a Roque Balduque, que resume lo mejor de la devoción y el amor a María de la religiosidad sevillana de todos los tiempos. Interesante sin duda el año que comenzamos y tenemos por delante, como apuntamos al principio, que Jesús y María nos lleven de su mano cada día de este 2026.
La Navidad es bien.
Muy bien, gracias a Dios.
¿Y la Epifanía?
Mejor aún, porque tuve el honor de representar a Su Majestad el Rey Gaspar.
Hombre.
En unos entrañables actos de dos hermandades de gloria, la de Todos los Santos y la Divina Pastora de Capuchino. Físicamente adorar al niño Jesús vestido de rey mago y también físicamente pues visitar las casas en la madrugada del 5 al 6 de varias familias sevillanas y llevar a los niños pues la presencia de los reyes magos en realidad como realmente son, claro.
Isidro, siempre nos sorprendes.
Muchas gracias.
Pues gracias y que contamos contigo en este 2026.
Muy bien, encantado.
Y continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias con Alicia Contreras. Bendición de mascotas por San Antonio Abad.
Como cada año, son muchas las parroquias que celebran la festividad del patrón de los animales, que tiene lugar mañana 17 de enero, y lo hacen con un acto de bendición de animales y mascotas en el atrio o pórtico de los templos. Estas celebraciones comienzan hoy por la tarde en parroquias como el Espíritu Santo de Mairena del Aljarafe o la Ascensión del Señor en Sevilla, y continúan todo el fin de semana en parroquias de toda la archidiócesis, cuyos horarios puede consultar en nuestra web archisevilla.org.
Jornada de la Infancia Misionera.
La Archidiócesis de Sevilla se suma, como cada año, a esta jornada con la celebración de un día lleno de actividades dirigidas a los más pequeños. Así, mañana sábado tendrá lugar en el Colegio Claret un festival misionero para celebrar y despertar en los niños el espíritu de la misión. La cita es a las 10 de la mañana e incluirá una feria misionera, minijuegos, testimonio, actuaciones musicales y varios premios.
La Catedral impulsa un itinerario catequético.
La Seu Hispalense pondrá en marcha en 2026 un ambicioso itinerario catequético sobre la santidad, en este caso dirigido a parroquias, movimientos y grupos cristianos, enmarcado dentro del Plan Pastoral del Cabildo. La iniciativa propone un recorrido formativo y espiritual a través de distintos espacios del templo metropolitano, poniendo en valor la figura y el testimonio de numerosos santos y beatos vinculados a nuestra archidiócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y el Papa León XIV ha concedido un año jubilar a la Orden de la Inmaculada Concepción con motivo del 50 aniversario de la canonización de Santa Beatriz de Silva. Del 1 de enero al 31 de diciembre de este año, los tres conventos de la Archidiócesis de Sevilla, donde hay presencia de las religiosas concepcionistas franciscanas, están ubicados en Lebrija, Osuna y Mairena del Aljarafe, permanecerán abiertos para que todos los que deseen puedan ganar la indulgencia plenaria. Del otro lado del teléfono tenemos esta gran oportunidad, alegría. Se encuentra Sor Elena Tejero, que es la abadesa del monasterio de las concepcionistas franciscanas de Mairena del Aljarafe. Buenas tardes, hermana.
Hola, buenas tardes, Padre Leonardo.
Qué alegría escucharla.
Pues sí, también es una alegría para nosotras que, bueno, pues nos den esta oportunidad.
Y le damos la enhorabuena ya por este cincuentenario de la canonización de la fundadora.
Pues muchísimas gracias, una gran alegría para toda la orden y, bueno, pues para también nuestros pueblos y nuestra diócesis.
Eso es porque nos habla de Mairena del Aljarafe y, bueno, pero por su voz, pues estamos en comunión con los otros dos conventos.
Claro, sí, sí. Bueno, la orden está, o sea, mantenemos relaciones hermanas y de una gran amistad con la, sobre todo de las más cercanas, los conventos más cercanos, claro que sí.
Claro que sí. ¿Y cómo han recibido dentro de la orden esta noticia?
Bueno, pues fue una gran alegría, una gran sorpresa y una gran alegría cuando tuvimos la confirmación de que el Papa nos había concedido este año jubilar. Y a la vez, pues eso, un agradecimiento a la Iglesia, porque lo vivimos como un tiempo de gracia, no solo para la orden, sino pues para todos los que nos acompañen y visiten nuestros templos durante este año. Y también pues como una oportunidad para dar a conocer la vida de Santa Beatriz y su obra.
Que háblenos de Santa Beatriz, eso es. ¿Quién es Santa Beatriz de Silva?
Sí, bueno, pues Santa Beatriz de Silva nació en Portugal, en Campo Mayor. Ella nació en el año 1426 aproximadamente, y entonces ella vivió toda su infancia en Campo Mayor, donde fue educada en una familia cristiana, y fue también donde ahí comenzó su gran amor a la Inmaculada. Posteriormente ella pasó como ama de la corte de Isabel de Portugal cuando vino a casarse con don Juan II de Castilla. Y bueno, en la corte vivió pues todas las rivalidades, envidias y celos propios de aquella época. Uh-huh. Y bueno, pues fue una mujer que en medio de esas intrigas palaciegas pues supo mantener su fe, supo mantener, y ahí fue donde consagró a Dios su virginidad y decidió consagrarse al Señor en honor de la Inmaculada Concepción.
¿Cuál es, mirando al testimonio de Santa Beatriz de Silva, en qué se nota en vuestro carisma en la orden?
Bueno, pues su gran amor a la Virgen Inmaculada en el misterio de la Inmaculada Concepción. Entonces, esa fue, por así decir, la gran palabra que pronunció Beatriz de Silva, la sí. Inmaculada Concepción, y nos lo dejó en nuestra orden, que es una orden, nuestra orden está dedicada al servicio, a la contemplación y a la celebración del misterio de María en su Inmaculada Concepción. Entonces, creo que también destacaría la audacia de Santa Beatriz en aquella época, en que aún el misterio de la Inmaculada Concepción no estaba siendo, bueno, pues discutido por los teólogos, y sí. Ella lo hace vida.
Y entonces podríamos decir que sigue siendo una santa muy actual también.
Bueno, es que María Inmaculada es siempre novedad. Y es una fascinación, ¿no? Entonces, el hacer vida ese misterio de la Inmaculada Concepción, pues yo creo que es de total actualidad, ¿no? Sobre todo también lo que implica el misterio de la Inmaculada con relación a la vida de la gracia, a la vida de Dios. Bueno, pues creo que es una fuente en la que podemos estar viviendo nosotros nuestro carisma y que nunca se acaba. Y creo que también, sí.
Sor Elena, sí. Iremos y caminaremos y ganaremos la indulgencia plenaria. Hemos concluido un jubileo de toda la Iglesia, el jubileo ordinario de la Esperanza. Y ahora podemos y tenemos la oportunidad de cruzar también y de participar en Lebrija, Osuna y Mairena del Aljarafe en vuestras casas. ¿Qué iniciativas? Primero, ¿cuántas hermanas sois? En toda la archidiócesis.
Bueno, en la archidiócesis somos 47 hermanas, contando también con hermanas en periodo de formación, o sea, postulantes y novicia, pues somos 47 hermanas entre los tres monasterios.
Qué bien. ¿Y qué actividades vais a realizar en este año jubilar?
Sí. Bueno, pues claro, cada comunidad pues va a programar sus propias actividades, ¿no? Pero bueno, yo puedo hablar exactamente de aquí, de Mairena, de la Aljarafe, lo que vamos a hacer y tenemos ya previsto y estamos en conversaciones. Pues serán grandes días especiales, la apertura, que la tuvimos el día 4, Luego, el día de la fiesta litúrgica de Santa Beatriz, que es el 17 de agosto. También celebraremos de manera muy especial el día 3 de octubre, que es el aniversario de la canonización. El 3 de octubre del 76 fue cuando Pablo VI la proclamó santa. Y luego tendremos la clausura pues a final de año. Pero a lo largo del año, bueno, pues también estamos en contacto con las dos parroquias de Mairena para programar encuentros y momentos de oración en nuestra iglesia con los distintos grupos parroquiales, con los grupos de catequesis, con las hermandades, los movimientos, ¿no? Tendremos también alguna conferencia en la que podremos dar a conocer Santa Beatriz, nuestra forma de vida, lo que implica la santidad y a la que estamos todos llamados. Y bueno, pues también estamos abiertas a que cualquier parroquia o grupo parroquial pues,
claro que sí,
quieran venir, pues aquí estamos.
Sor Elena, ¿dónde está la reliquia, el cuerpo de Santa Beatriz?
Sí, bueno, Santa Beatriz fundó a orden en Toledo. Y allí fue donde tenemos la casa madre y allí está lo que hay de su cuerpo, ¿no? Pero tenemos reliquias de todas las comunidades.
Eso es.
Entonces, bueno, pues nosotras aquí en Mairena tenemos expuesta durante todo el año, tenemos expuesta la reliquia para su delegación a los fieles delante de la misma imagen de Santa Beatriz de Silva.
Si algún fiel quisiera acercarse a celebrar la misa con vosotras, ¿qué horario pues, le podríamos decir?
Sí, nosotras aquí en Mairena la Eucaristía diario la tenemos a las 8:30 de la mañana. Y luego los domingos y días de fiesta, solemnidades, es a las 10 de la mañana.
Muy bien, pues ahí vamos a participar. Además, nos unimos a la celebración porque también el templo, la parroquia del Espíritu Santo de Mairena de la Jarafe, también está de cincuentenario. Sí, así que es una ciudad, Mairena, que está en este momento con tantas celebraciones jubilares, junto con San Ildefonso, por supuesto, que vamos a celebrar su día.
Claro que sí.
Próximamente, perdón.
Sí, ya mismo.
Eso
sí,
es. Sí, bueno, pues vamos a concluir con un mensaje final para todas las personas que nos escuchan y le damos la palabra, el micrófono, para que nos estén escuchando muchas personas. Así que venga, anímenos a seguir participando de vuestra fiesta jubilar, Sor Elena.
Pues yo lo que podría decir es que, bueno, que se abra todo el mundo a la gracia que el Señor quiere derramar este año, bueno, pues a través de Santa Beatriz también, que estén abiertos a la gracia, que no tengan miedo a decirle al Señor que sí y que adelante, que aquí estamos para que recen con nosotros, que invoquen a Santa Beatriz.
Pues nos unimos. Muchísimas gracias, Madre, por estar hoy con nosotros en el Espejo de la Iglesia. Y gracias a Rafael Carrillo por este buen hacer al frente de la técnica, a Alicia, que nos ha acompañado. Espero que las vacaciones bien, las Navidades.
Todo estupendo, gracias.
Los niños.
Genial, eso es lo mejor.
Y el pequeñito, porque fue mamá hace poco. Entonces, bueno, ha sido madre siempre, pero...
por tercera vez hace poco.
Y bien los niños.
Sí, unas Navidades muy especiales.
Y el papá.
Genial.
Bueno, pues nada, el Espejo siempre es casa y familia. Isidro, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Y a Sor Elena y a toda la comunidad de concepcionistas, muchas gracias. Pues, y nos unimos a este año jubilar. Gracias, madre.
Gracias a ustedes por dar a conocer también a Santa Beatriz, que sea un medio para conocerla. Muchísimas gracias.
Y a todos nuestros oyentes de COPE, siempre recuerden... la parroquia está, la iglesia en Sevilla, por favor, léanla y entréguenla y repártanla. Siempre Duc in Altum.